El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes, donde quiera que se encuentran. La Voz Indonesia está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Como siempre, presentamos las noticias como el primer programa y después las noticias semanales. Los siguientes programas son Hoy en la Historia, el punto culminante de esta semana, La Belleza de Indonesia, La Miscelánea y el Mundo Musical. Y así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Noticias en breve. Indonesia condena el ataque terrorista en Niza. Taiwán no limita el número de los trabajadores migrantes indonesios. Las noticias en detalles. De acuerdo con un comunicado de prensa recibida por La Voz Indonesia el sábado en Jakarta, Indonesia hizo hincapié en la importancia del respeto a los principios de la Constitución y la democracia. El gobierno de Indonesia espera que la situación en Turquía se recuperaría pronto. El gobierno de Indonesia también pidió a los ciudadanos indonesios en Turquía para mantener la calma y permanecer temporalmente en su casa, mientras se controlan más situaciones, añadiendo que los ciudadanos indonesios necesitan también para comunicarse con la Embajada de Indonesia en Ankara y el Consulado General en Estambul. El gobierno anima a los ciudadanos indonesios dispuestos a viajar a Turquía, particularmente Ankara y Estambul en un futuro próximo, para supervisar también la situación de seguridad de antemano antes de la salida. Los ciudadanos indonesios en Turquía son alrededor de 2.700 personas, 800 de ellos ubicados en Estambul, mientras que otros 400 situados en Ankara. El gobierno de Indonesia el viernes denunció enérgicamente el ataque terrorista en Niza, Francia, dejando por lo menos más de 100 personas murieron y más resultaron heridas. El ataque se inició el viernes por la mañana con una carga de camión con explosivos conducidos a la mitad de una multitud de personas que celebran el Día de la Bastilla en la ciudad del sur de Francia. Las autoridades dijeron que al menos 120 personas murieron y cientos resultaron heridas en el ataque. La canciller de Indonesia, Retno Marsudi, ha solicitado al Consulado General de Indonesia en Marsella para ver acerca de las posibles indonesios entre las víctimas. El Consulado General dijo que hasta el momento se encontró ninguna víctima caída de Indonesia en los ataques. El Consulado General de Indonesia en Marsella, Francia, confirmó que ningún ciudadano indonesio había sido víctima de los ataques terroristas que tuvieron lugar en Niza, sur de Francia, el viernes. Según un comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores recibido el viernes, poco después de recibir la información sobre el ataque, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, encargó al Consul General en Marsella, que cubre un área del sur de Francia, para garantizar la seguridad de los ciudadanos indonesios en los alrededores. El Consulado General en Marsella sigue coordinando con las autoridades locales. El personal del consulado en Marsella también hizo la inspección de las instalaciones de tratamiento médico, donde se tomaron todas las víctimas poco después del incidente. Por otra parte, el personal del consulado también está en contacto con los ciudadanos indonesios que viven en Niza y las áreas circundantes. Sobre la base de datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, unos 125 indonesios viven en el sur de Francia, con un máximo de 10 familias que viven en Niza y sus alrededores. Indonesia, Malasia y Filipinas han firmado un documento que describe el marco para la cooperación trilateral en materia de respuesta rápida para examinar las esferas de seguridad marítima de interés común. El asistente para las operaciones al jefe de militar de Indonesia, el subjefe de personal para las operaciones de las Fuerzas Armadas de Filipinas y el secretario adjunto de la Seguridad Marítima y la División de la Soberanía del Consejo Nacional de Seguridad de los Primeros Ministros de Malasia firmaron el documento después de la tercera reunión conjunta del grupo de trabajo en patrullas marítimas trilaterales y emitió una decisión sobre la noche del jueves. El portavoz del Centro de Información del Militar Indonesia, Coronel Sultan Janib, señaló en un comunicado de prensa emitido en viernes que el marco fue diseñado para operar en una declaración conjunta firmada por los cancilleres y jefes militares de los tres países en relación con una respuesta rápida para discutir las áreas de protección marítima. De la preocupación común adoptada en una reunión en la ciudad de Yogyakarta el 5 de mayo de 2016. Él indicó que la tercera reunión de grupo de trabajo también discutió los detalles de los procedimientos normalizados de trabajo que se incluirán en el documento marco. Un experto en derecho internacional, el profesor Hikmahanto Juwana, en Yakarta dijo el viernes que el gobierno de Indonesia debe tener cuidado con el papel blanco de China, que reclama la mayor parte del mar meridional de China, incluyendo varias islas como su territorio. Se confirmó que la afirmación de que no se basa en la línea de 9 guión. El profesor Juwana también señaló que la alegación de China se basa en el control de las islas Spratly o islas Zhuhai Nanhai durante 2000 años. Según el papel blanco, es Filipinas que ha ocupado islas Nanhai Zhuhai. También añadió que Indonesia debe tener cuidado con el papel blanco de China. China no solo rechazó la decisión del arbitraje, sino también establece un nuevo reclamo. La afirmación de este tiempo parece seguir las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, o UNCLOS, de 1982. China ha publicado un papel blanco titulado China se adhiere a la posición de resolver mediante la negociación de los conflictos relacionados entre China y las Filipinas en el mar meridional de China. Poco después de que un tribunal internacional falló a favor de las Filipinas en su disputa con China. Entre las muchas características interesantes del documento de 66 páginas, la parte que sobresale es la selección que describe reivindicación histórica de China. Unos 6 millones de turistas extranjeros visitaron Indonesia desde la emisión de la regulación presidencial número 21 de 2016 relativa a las facilidades de exención de visado para los ciudadanos extranjeros procedentes de 169 países. El jefe de los servicios de relaciones públicas de la Dirección General de Inmigración, Heru Santoso, dijo en Yakarta el viernes que aunque 4.095.264 turistas procedían de 15 países que tienen acuerdos de reciprocidad con Indonesia, 2.881.945 turistas procedían de 144 países sin tal pacto con Indonesia. Indicó que ninguna turista de 10 países en esta lista de 169 países. Estos 10 países son Antigua y Barbuda, Burundi, República Checa, Gabón, Haití, Islas Marshall, Kiribati, Lesoto, Puerto Rico y Santa Lucía. La Dirección General de Migración también manejó 135 casos penales o pro justicia en la primera mitad de 2016. Dijo, añadiendo, al menos 3 extranjeros estuvieron involucrados en los casos. La oficina también ha registrado 4.715 casos de violación administración de la inmigración en el periodo de enero a junio de 2016. Los casos involucran a 117 ciudadanos de países elegibles para las instalaciones sin necesidad de visado. El gobierno de Taiwán dijo no sería establecer el límite para el número de trabajadores migrantes de Indonesia en Taiwán. El adjunto director general de Desarrollo Laboral del Ministerio de Trabajo de Vietnam, de Taiwán, Tsai Meng Liang, dijo a la agencia de noticias Antara en Taipei el viernes que los taiwaneses están recibiendo también junto con los trabajadores de Indonesia, especialmente después de que Taiwán se detuvo el reclutamiento de trabajadores vietnamitas por delitos frecuentes y en la violación de contratos de trabajo. Dijo que había 590.000 trabajadores migrantes en Taiwán y los indonesios son el número más grande, de llegar a 240.000, incluyendo 180.000 en el servicio doméstico. Los vietnamitas son el segundo mayor por un total de 170.000, seguido por los trabajadores filipinos, 130.000. El gobierno de Indonesia está planeando la política de suspensión de la apertura de nuevas plantaciones de palma de aceite, especialmente en las zonas forestales, para ser eficaz en 5 años. El ministro coordinador de Economía de Indonesia, Darmin Nasution, ha dicho recientemente que la moratoria es gobernada en concentrarse más en la replantación y mejorar la productividad. El ministro Darmin dijo que la moratoria es la continuación del programa de posponer la apertura de tierras para nuevas plantaciones de palma aceitera efectiva a partir de 2011. Dijo que la disponibilidad de datos es crucial en la aplicación de la suspensión prevista, ya que sin los datos que será difícil de resolver cualquier problema en el campo. Se espera que la redacción de la instrucción presidencial y las normas sobre INPRES de la moratoria para las tierras forestales y de turba que se utilizará para la plantación de palma aceitera para estar listo en la próxima reunión de coordinación. Y así son las noticias. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, de nuevo presenta el concurso internacional de 2016 de La Voz de Indonesia. Indonesia es un país maravilloso, el archipiélago más grande del mundo, el lugar donde se pueden encontrar muchas cosas increíbles. Un hermoso país con diversas bellezas de la naturaleza y de la cultura, en combinación con su gente amable, que da la impresión inolvidable. ¿Sueña usted con visitar Indonesia? Haga su sueño en realidad participando en el concurso internacional de la Voz de Indonesia de 2016. Y usted puede ser el afortunado para visitar la encantadora Indonesia de forma gratuita. Responda a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la capital de Indonesia? ¿Cuál es su programa favorito? Y diga en breve, ¿qué sabe usted acerca de la Voz de Indonesia? Envíe su respuesta junto con sus datos, número del pasaporte y la fecha de caducidad o validez del pasaporte antes del 1 de agosto de 2016 a nuestra dirección de correo electrónico voiqiz2016@gmail.com. Hasta la vista en Indonesia.
Bueno, estimados, se escucha ahora hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. El día 9 de julio del año 1981 se lanza el popular videojuego Donkey Kong. Un día como hoy en el año 1981 se lanzaba uno de los videojuegos más populares de la historia, el Donkey Kong, desarrollado y distribuido por la compañía japonesa Nintendo. Este juego de arcade consiste en rescatar a una mujer que ha sido capturada por el temible gorila Donkey Kong. Para lograrlo, hay que llevar al personaje a través de distintas zonas de construcción, haciéndolo ascender por vigas y escaleras, esquivando obstáculos como barriles y bolas de fuego. El juego fue diseñado por Shigeru Miyamoto y producido Gunpei Yoko. Durante los años siguientes se comercializaron versiones del exitoso juego para plataformas como Atari 2600, Apple II, Commodore 64 y Nintendo Entertainment System, entre otras. En 1982 se lanzó la escuela del videojuego Donkey Kong Jr. En esta ocasión, los papeles se encuentran invertidos. El secuestrador Donkey Kong es ahora secuestrado por Mario, protagonista de la precuela, y debe ser rescatado su hijo y el pequeño Donkey Kong Jr. Al año siguiente llegó Donkey Kong III para la consola Nintendo Entertainment System. En 1994, la compañía Rare junto con Nintendo desarrolló Donkey Kong Country, un videojuego que revolucionó el mundo entero por sus excelentes gráficos. Vamos a lo que ocurrió el día 9 de julio del año 1941, expertos británicos descifran el código secreto del ejército alemán. El 9 de julio del año 1941, los criptógrafos británicos lograron descifrar el código secreto utilizado por el ejército alemán para dirigir las operaciones en el frente del este. Los expertos ya habían roto muchos de los códigos Enigma para el frente occidental. Enigma era la máquina de codificación más sofisticada de los alemanes, utilizada para la transmisión de información de forma secreta. La máquina Enigma, inventada en 1919 por Hugo Koch, un holandés, parecía una máquina de escribir y se utilizó originalmente para fines comerciales. Los alemanes adaptaron la máquina para su uso en tiempos de guerra y consideraron que su sistema de codificación era irrompible, pero estaban equivocados. Los británicos rompieron el primer código Enigma en la invasión alemana Polonia e interceptaron cada mensaje enviado a través de la ocupación de Holanda y Francia. Con la invasión alemana de Rusia, los aliados necesitaban ser capaces de interceptar mensajes codificados transmitidos en este segundo frente, el este. El primer gran avance se produjo el 9 de julio en relación con las operaciones de tierra, aire de Alemania, y varias teclas continuarían siendo quebradas por los británicos durante el segundo año. Estos mensajes decodificados se pasaron regularmente al alto mando soviético sobre movimientos de tropas alemanas y ofensivas previstas y regreso a Londres por el asesinato en masa de prisioneros rusos y las víctimas del campo de concentración judío. Estimados a la escucha, así fueron hoy en la historia de esta vez. Gracias por su atención.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, la Voz de Indonesia presenta el enfoque y tenemos el tema sobre Indonesia y la Unión Europea están de acuerdo sobre la cooperación en derechos humanos. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, Indonesia y la Unión Europea acordaron responder a los retos actuales en el campo de los derechos humanos que enfrenta la comunidad mundial. El acuerdo entre en el sexto diálogo de derechos humanos a una Derechos Humanos celebrada en Bruselas el pasado fin de semana. Una serie de desafíos globales tales como los derechos de los migrantes, el problema del extremismo violento, el acceso a la justicia y el juicio de la política, la movilidad y liberación de visados Schengen, los derechos de las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables, así como los derechos humanos y las empresas, han sido discutidos en un ambiente de apertura y amistad, dijo el primer secretario de la Embajada de Indonesia en Bruselas, Devdi Rizad, a la agencia de noticias Antara en Yakarta. Mientras tanto, en un comunicado de prensa, el director de Derechos Humanos y Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que la comunidad internacional es hacer frente a los desafíos globales en el campo de los derechos humanos, que es mucho más grande y más compleja. A tal efecto, Indonesia y la Unión Europea promueven un auténtico diálogo y la cooperación constructiva como la clave para el éxito de la cooperación y la eficacia de los diversos foros multilaterales. En el sexto diálogo sobre derechos humanos y de la Unión Europea en Bruselas, las dos delegaciones acordaron aumentar la cooperación sobre diversas cuestiones de derechos humanos a nivel nacional, regional y multilateral. La implementación de este diálogo es muy oportuna en medio de la incertidumbre y la violencia rampante en Europa, después de la migración en masa y el último referéndum Brexit que se ha convertido en un reto para la Unión Europea. Qaase Hashim, que también participó directa en los diálogos, dijo que Indonesia es también una víctima de actos radicales y terroristas. La reforma de la Constitución en el inicio de la reforma en Indonesia ha estado proporcionando un espacio de libertad que es más flexible. Sin embargo, también deja espacio para la infiltración de ideologías, valores del radicalismo y el terrorismo, así como la incitación al odio por motivos religiosos. Indonesia sigue aplicando las distintas políticas de los planteamientos básicos de la narrativa contador teológico e ideológico de Pancasila, aplicación de la ley y los esfuerzos represivos. Ambas delegaciones criticaron la politización encendido y conflictos entre países llevada a cabo en diversos foros de la Organización de las Naciones Unidas, incluido el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esto hace que sea difícil para obtener un consenso mundial para responder a los retos de los derechos humanos a nivel mundial. Por otra parte, la Unión Europea e Indonesia contra los esfuerzos para dividir el país o mal uso del foro de la Organización de las Naciones Unidas, que socavan el principio de la soberanía y de la Carta de las Naciones Unidas. El diálogo tiene lugar entre la delegación de Indonesia, compuesto por representantes de varios ministros de varios ministerios de Indonesia y representantes de la Unión Europea y los Estados miembros. El siguiente diálogo se llevará a cabo en Indonesia el próximo año. Y así fue el enfoque de La Voz de Indonesia. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, de nuevo presenta el Concurso Internacional de 2016 de La Voz de Indonesia. Indonesia es un país maravilloso, el archipiélago más grande del mundo, el lugar donde se pueden encontrar muchas cosas increíbles. Un hermoso país con diversas bellezas de la naturaleza y de la cultura, en combinación con su gente amable, que da la impresión inolvidable. ¿Sueña usted con visitar Indonesia? Haga su sueño en realidad participando en el Concurso Internacional de la Voz de Indonesia de 2016. Y usted puede ser el afortunado para visitar la encantadora Indonesia de forma gratuita. Responda a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la capital de Indonesia? ¿Cuál es su programa favorito? Y diga en breve, ¿qué sabe usted acerca de la voz de Indonesia? Envíe su respuesta junto con sus datos, número del pasaporte y la fecha de caducidad o validez del pasaporte antes del 1 de agosto de 2016 a nuestra dirección de correo electrónico voiqiz2016@gmail.com. Hasta la vista en Indonesia.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados, escucha ahora el programa La Belleza de Indonesia. La Belleza de Indonesia es un segmento diario que se trata del turismo, gastronomía, arte y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy, invitamos a visitar Regencia de Bondowoso, provincia de Java Oriental, que se queda sintonizando con nosotros. Estimados radioescucha, rujak o ensalada es uno de los alimentos tradicionales de Indonesia que se encuentran fácilmente en varias regiones. La comida está hecha de varios tipos de frutas o verduras con salsa de maní o salsa. Debido a que rujak está disponible en todas las regiones, por eso que rujak tiene muchas variantes, tales como rujak goben. Se pueden saborear este tipo de rujak cuando visita a Bondowoso, Java Oriental. Es un poco diferente con ensalada en general, que utilizan frutas y verduras. Rujak gobet, hecha de yuca. Esto se debe a que Bondowoso se conoce como centros de producción de yuca. Estimados radioescucha, rujak gobet o también llamado gubit rujak, rujak gubit, consistieron en yuca y pepino rallado mezclado con pasta típica ensalada condimentos de madura. Condimento de rujak gobet simplemente como una sopa y da una sensación de frescura. Este tipo de rujak más sabrosa cuando se mezcla con la piña e interesante colorido de las frutas. El proceso de preparar rujak gobet necesita paciencia, ya que las personas que comen ensalada o rujak gobet tendrá dolor abdominal si la yuca no se limpia por completo. Rujak gobet es más deliciosa en un resfriado, una variedad de frutas sanas con un sabor dulce, fresco y picante. La comida es fácil de encontrar en varios rincones de la ciudad Bondowoso, Java Oriental. La mayoría de los vendedores ambulantes venden rujak gobet alrededor de la ciudad o simplemente en un puesto especial. El precio es relativamente barato, solamente 5.000 hasta 10.000 por porción o $1 por porción. Como los centros de producción de yuca y famosa por rujak gobet, Bondowoso todavía tiene una variedad de otros culinarios hechos de yuca, tal como tapai ngambang. Tapai ngambang es una bebida típica de Bondowoso. Esta bebida tradicional está hecha de yuca fermentada y azúcar mezclado en una pasta. Agua de sal se utiliza para hacerla yuca fermentada. El sabor es también muy singular, sobre todo si tapengamben se sirve frío. Pero se puede pedir tapengamben añadida con jengibre para calentar su cuerpo. Bueno, estimados radioescucha, así fue la belleza de Indonesia de esta vez. Gracias por su atención.
Estimado sintes da voz de Indonesia de Jakarta y para más informaciones sobre nuestra emisora La Voz de Indonesia pueden ustedes dirigir a nuestro apartado postal PO Box 1557 Jakarta Indonesia. Repito, PO Box 1157 Jakarta Indonesia. Bueno, La Voz de Indonesia ahora con el programa La Miskinania. El título Árboles de la Planta de Energía.
La Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Los oyentes de Servicio Mundial, Voz de Indonesia. Donde quiera que esté, nos vemos de nuevo en el programa Miscelánea. Hermano, la electricidad se convirtió en uno de los requisitos importantes que apoyan las diversas actividades de la vida humana en la Tierra. En la vida cotidiana de casi todo el mundo utiliza la electricidad. Por ejemplo, la electricidad para la iluminación y para ayudar en las actividades de trabajo. En Indonesia, las centrales eléctricas actuales suelen utilizar la energía del agua. Aunque todavía existe el centro de otras plantas de energía. Por ejemplo, vapor, energía solar y otros. Este árbol temático tiempo mezclaría como plantas de energía. Hermanos, algunos investigadores han encontrado que no hay suficiente electricidad en los árboles para suministrar energía a los circuitos electrónicos. Este descubrimiento podría ser una manera para que una computadora en casa se pueda suministrar energía a partir de los árboles plantados en el jardín detrás de la casa. A partir de los hallazgos de estos investigadores, Arun Wanasiregar, un Universidad de Sumatra del Norte, usó tratar de hacer que suceda. Resultados de inversión han ganado el campeonato en una carrera contra China, Corea y Vietnam. Para las plantas de energía blanca es muy amigable con el medio ambiente. De acuerdo con Arun Buana, se obtendrá la energía eléctrica cuando las plantas árboles hacen que el proceso y la fotosíntesis. De los resultados de la fotosíntesis, alrededor del 70% no son utilizados por la planta y luego descargados.
a través de las raíces. Así que cada raíz de los árboles contienen bacterias o microbios del suelo, micorrizas. Los microbios llamados micorrizas es lo que va a cambiar y recoger el resto de la fotosíntesis que no se utiliza como una energía. Hermano, PT Pertamina IP Ranto en Aceh ha puesto en práctica los resultados de la investigación sobre 100 árboles conocidos como caballos de árboles o llamado bosque kedongdong por la gente de Aceh y se muestra para conducir la electricidad. Agus Amperianto, gerente de campo de PT Pertamina IP Ranto, explicó: a partir de resultados de investigación iniciales, un árbol será adquirida tensión de alimentación de 0,7 voltios. Si se combina algunos árboles y en paralelo, se obtendrá suficiente tensión y la corriente a convertir en la forma de un mínimo de 12 vatios de potencia eléctrica. La energía eléctrica puede ser iluminado 4 bombillas de luz LED de 3 vatios cada una de las casas. Agus añadió, para producir energía eléctrica, árboles forestales kedongdong ya arraigado firmemente mínimo de parrilla de diámetro al menos 15 a 20. Se usan árboles más grandes. Se genera el más el voltaje eléctrico. Con suerte, la presente intención puede ser aplicada por personas que no son capaces de instalar la electricidad y remotos lugares que son difíciles de electricidad palpable. Hermano, este es programa de la miscelánea, esta vez con el tema Poder del árbol. Hasta luego.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia desde Jakarta. Y para más informaciones sobre nuestra emisora, la voz de Indonesia, pueden ustedes dirigir a nuestro apartado postal PO Box 1157 Jakarta, Indonesia. Repito, PO Box 1157 Jakarta, Indonesia. Bueno, la voz de Indonesia ahora con el programa La Miskinania. El título, Árboles de la Planta de Energía.
La Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Los oyentes de Radio Servicio Mundial, Voz de Indonesia. Donde quiera que esté, nos vemos de nuevo en el programa Miscelánea. Hermano, la electricidad se convirtió en uno de los requisitos importantes que apoyan las diversas actividades de la vida humana en la Tierra. En la vida cotidiana de casi todo el mundo, utiliza la electricidad. Por ejemplo, la electricidad para la iluminación y para ayudar en las actividades de trabajo. En Indonesia, las centrales eléctricas actuales actuales suelen utilizar la energía del agua, aunque todavía existe el centro de otras plantas de energía. Por ejemplo, vapor, energía solar y otros. Este árbol temático tiempo mezclaría como plantas de energía. Hermanos, algunos investigadores han encontrado que no hay suficiente electricidad en los árboles para suministrar energía a los circuitos electrónicos. Este descubrimiento podría ser una manera para que una computadora en casa se pueda suministrar energía a partir de los árboles plantados en el jardín detrás de la casa. A partir de los hallazgos de estos investigadores, Arun Guanasiregar, un Universidad de Sumatra del Norte, USU, tratar de hacer que suceda. Resultados de inversión han ganado el campeonato en una carrera contra China, Corea y Vietnam. Para las plantas de energía blanca, es muy amigable con el medio ambiente. De acuerdo con Arun Buana, se obtendrá la energía eléctrica cuando las plantas árboles hacen que el proceso de la fotosíntesis. De los resultados de la fotosíntesis, alrededor del 70% no son utilizados por la planta y luego descargados a través de las raíces. Así que cada raíz de los árboles contienen bacterias o microbios del suelo, micorrizas. Los microbios llamados micorrizas es lo que va a cambiar y recoger el resto de la fotosíntesis que no se utiliza como una energía. Hermano, PT Pertamina IP Ranto in Aceh ha puesto en práctica los resultados de la investigación sobre 100 árboles conocidos como caballos de árboles o llamado bosque kedongdong por la gente de Aceh y se muestra para conducir la electricidad. Agus Amperianto, gerente de campo de PT Pertamina IP Ranto, explicó: a partir de resultados de investigación iniciales, un árbol será adquirida tensión de alimentación de 0,7 voltios. Si se combina algunos árboles y en paralelo, se obtendrá suficiente tensión y la corriente a convertir en la forma de un mínimo de 12 vatios de potencia eléctrica. La energía eléctrica puede ser iluminado 4 bombillas de luz LED de 3 vatios cada una de las casas. Agus añadió: para producir energía eléctrica, árboles forestales kedongdong ya arraigado firmemente mínimo de parrilla de diámetro al menos 15 a 20. Se usan árboles más grandes. Se genera el voltaje eléctrico. Con suerte, la presente invención puede ser aplicada por personas que no son capaces de instalar la electricidad y remotos lugares que son difíciles de electricidad palpable. Hermano, este es programa de la miscelánea, esta vez con el tema Poder del Árbol. Hasta luego.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados radioescucha, llegamos al programa El Mundo Musical. Donde quiera que estén, pueden sintonizar a nuestro programa por onda corta 95.25 kHz, audio streaming en www.voi.co.id. por su RRI Play en su dispositivo inteligente. Esta vez les da a conocer las obras musicales de Isyana Saraswati. Bueno, les ponemos la primera canción de Isyana Saraswati titulada Tetap Dalam Jiwa, o en español Mantiene en mi alma.
Terbayang akan jadi seperti ini pada akhirnya. Semua waktu yang pernah kita lewati bersamanya tak hilang dan sirna. Hitam putih berlalu, janji kita menunggu, tapi kita tak mampu. Seribu satu cara kita lewati untuk dapatkan semua jawaban ini. Bila memang harus berpisah, aku akan tetap setia. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada di dalam jiwa. Tak bisa untuk teruskan dunia kita berbeda. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada. Memang tak mudah, tapi ku tegar menjalani kau.
Bueno, estimados, escucha, acabamos de escuchar una canción titulada Tetap Dalam Jiwa o Mantiene en Mi Alma, una canción interpretada por Isyana Saraswati. Además de ser cantante, Isyana también es una autora y compositora. Ella nació en Bandung 2 de mayo del año 1993. Después que Isyana se graduó de la Academia Nanyang de Bellas Artes, Singapur, continuó sus estudios en el Royal College of Music, Inglaterra. Para un cantante recién llegada, ella puede tallar el logro excelente en la escena musical de Indonesia. Se obtuvo una amplia gama de logros. Uno de los otros logros, además de recibir numerosos premios, que ha aparecido como cantante de ópera en Singapur. Su primer disco titulado Explora fue lanzado el 25 de noviembre de 2015. El álbum contiene 10 canciones que se evocaba promedio. Así, estimados radioescucha, ahora vamos a escuchar una canción de Isyana Saraswati con el título Eres o Kau Adalah.
Aku dan dirimu sudah jadi satu di dalam ikatan percaya. Asmaraku, dunia asmaramu, tumbuh makin sempurna.
As I can bear recording, it is more than just a physical attraction. Even though we're individuals, but we have this spiritual connection. Affectionate as always, you the one and only. Baby, you can call me every time you feel you want me. And I'll be there for you, and I know you too. And I love you, so the world is falling apart.
Terima segala kurangku.
Bueno, estimados, ahora escucha, acabamos de escuchar una canción titulada Kau Adalah o Tú Eres, una canción interpretada por Isyana Saraswati. Isyana admitió que para crear una canción ella se inspiró en sus historias de la vida real. En cuanto a la música, explicó que todas las canciones que ella creó vienen del corazón y sin coacción. Además de cantar y componer canciones, Isyana también puede tocar algún tipo de instrumento musical. Uno de ellos es el piano. También a menudo aparecía en el escenario para cantar mientras tocaba el piano. Estimados reescucha, la canción titulada Kau Adalah o Tú Eres que acabamos de escuchar es resultado de la colaboración con Rai Putra de la banda musical RAN. El tipo de canción de pop se considera que es muy singular. Por lo tanto, la música tiene un concepto envuelto de arreglo R&B maravilloso, así que esta canción tiene diferente puntuación, da frescura en la industria de la música de Indonesia. Estimados reescucha, vamos a gozar otras canciones de Isyana.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz el programa en el idioma español o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.